En agricultura es hora de crear nuevos negocios. La reunión de los sábados donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos negocios. Conduce Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte.
Damos la bienvenida a nuestro programa Nuevos Negocios, un espacio exclusivo para la innovación, la sustentabilidad y el emprendimiento. Tres conceptos que darán que hablar en este nuevo Chile que estamos formando. Aprovechamos de saludar a todos nuestros auditores en la extensa red de emisoras de agricultura que nos escuchan desde Copiapó a Punta Arenas. En Copiapó estamos en la 101.3 FM, Santiago 92.1 FM, Punta Arenas 98.7 FM. Pero no olvidemos a quienes nos sintonizan desde www.radioagricultura.cl que nuestra presentación va a estar siempre disponible desde cualquier ciudad del planeta Tierra, porque estamos online en radioagricultura.cl. Bien, y en esta oportunidad tenemos el privilegio de tener dos importantes invitados. Javier Gatica, socio de auditoría de PricewaterhouseCoopers Chile, y Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenidos a ambos.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Tienen que aproximarse
ya
a los micrófonos. Bien, la idea es que hoy día vamos a hablar, nosotros, todos estos programas de los sábados en la mañana de 11 a 12, conversamos sobre innovación, emprendimiento y sustentabilidad. En este caso, nos interesa conocer más sobre el premio PricewaterhouseCoopers Chile, que es un premio a la innovación y la importancia de la innovación en las empresas, donde la Universidad del Desarrollo entiendo que tiene una asociación con Price para otorgar este premio. ¿Cómo es esta asociación? ¿Quién parte? ¿Javier Gatica o Cristian
Javier
Echeverría?
Parte tú.
Javier.
Respetando el señoriaje aquí.
Mira, este premio parte con motivo de nuestros 100 años en Chile. Price se fundó en Valparaíso en el año 1914.
Ya partimos bien.
Partimos bien.
Yo soy de Valparaíso.
Yo también. Yo también.
Muy bien.
Y en el año 2013... pensando en las actividades para el 2014, dijimos, bueno, son 100 años, una borrada de años que hay que celebrar. Pensamos que en Chile había un proceso de invisibilización de innovaciones en grandes empresas. Siempre se ha escuchado que Chile tiene poca innovación y se mide por distintos índices, sobre o se compara con los países de la OCDE.
Lo cual no es tan cierto, ¿eh?
Lo cual efectivamente no es tan cierto. Nosotros auditamos muchas empresas en Chile y nos dimos cuenta que dentro de las empresas hay procesos de innovación, hay desarrollo de productos y lo queríamos visibilizar. Por lo mismo nos acercamos a la Universidad de Desarrollo, que es reconocida por su foco en innovación, y les planteamos esta idea. Cristian fue uno de los primeros que cogió esta idea.
Muy bien,
la tomaron de inmediato y nos apoyamos en La Tercera y Diario Pulso. Catalina Sayé fue una de las grandes impulsoras también cuando nos juntamos con ella, y entre los tres armamos este premio.
Excelente.
Que reconoce esta
innovación. Esto fue el 2013,
¿no? El 2013, la primera versión.
Que fue ENAEX, el primer adjudicado, digamos, el primer ganador de este premio.
Efectivamente, ENAEX sacó el primer premio.
Y lo recibió Juan Andrés Errázuriz, su CEO.
Así es, su CEO, y lo acompañó casi toda la empresa, buena parte de los ejecutivos de la empresa a recibirlo, porque era un proyecto muy interesante, que si quiere Cristian lo explica un poco más, para no monopolizar el diálogo, pero en ese momento la verdad es que desarrollar de la forma que lo hizo en un área de mucho riesgo, como es el que trabaja en minería ENAEX, nos pareció muy importante destacar.
Y fue por el Milodón, ¿verdad? Ese fue el caso de éxito que desarrolló ENAEX y que fue premiado.
Fue premiado, fue una tecnología, tengo entendido que innovadora a nivel global.
Sí, es básicamente un camión fábrica, pero de tamaño megatónico, y por eso de hecho le llamaron Milodón, porque de verdad que aumenta la productividad de la fabricación del ANFO, ¿cierto? El, claro, nitrato de amonio fuel oil, que es el explosivo que se usa en la minería. Y claro, ahora ya ENAEX está en robotización, tiene un desarrollo un robot con Stanford Research Institute y unos camiones autoconducidos extraordinarios, que yo mismo he estado en ese proceso. ENAEX pasó de 2% de intensidad de innovación a 20% este año. Estamos hablando de un 50avo del EBITDA a un quinto del EBITDA de las utilidades de la empresa vienen de innovación.
¿En qué periodo?
En 4 años y medio.
¿Solo 4 años?
Sí, 4 años y medio. Eso es extraordinario, porque eso quiere decir que cualquier empresa, de verdad cualquier empresa bien liderada, puede pasar desde la nada en innovación a un quinto de sus utilidades. Y ENAEX ha hecho un trabajo notable. Así que partió ahí el premio, en el 2013.
Ahí empezó, y tú dijiste que mencionaste al gerente general, y efectivamente lo que nosotros hacemos es premiar al gerente general reconociendo en él esa actitud y empuje. Todos sabemos que si no está el gerente general detrás de un proyecto en particular, es posible que o no se realice o se demore en concretarse.
No, y sabes que premiarlo. Javier, mi conclusión después de 30 años de trabajar en innovación en grandes empresas es que simplemente sin la absoluta convicción, sin el absoluto apoyo del gerente general, la innovación radical, la innovación de más alto impacto, es absolutamente imposible en una empresa, porque requiere capital político para provocar cambios.
Bueno, es que se aplica en esto la vieja máxima de administración 101, diríamos, ¿sí? El primer curso de administración en cualquier universidad, afuera y acá también, que es que se dice siempre que los pies van donde las cabezas van, en una organización, en un equipo humano.
Eso es correcto.
Y esto es precisamente, está en ese ámbito, son temas estratégicos, que si no hay una visión estratégica de quienes tienen que tener esa visión estratégica, que son los líderes de la organización, no fructifica, no florece.
Y el premio del el último concedido, entiendo yo que es Emiliana, ¿no? La Viña.
Tenemos, ¿no? El año pasado, nosotros al año antepasado agregamos un premio de innovación social. Entonces el año pasado tenemos dos ganadores, que es Biofiltro y la Viña Emiliana, efectivamente.
¿Y Biofiltro qué es lo que lo hizo acreedor del premio?
Mira, Biofiltro escaló un proceso de limpieza de aguas en base a cero químicos. Podríamos resumirlo en un tratamiento masivo de lombrices, gusanos que limpian el agua y lo dejan apto para riego y para otros usos, y ha crecido de forma que ya está exportando su proceso de limpieza de agua.
Excelente. ¿Y Emiliana?
Emiliana fue la primera viña orgánica, 100% orgánica, y está en muchos países con un vino de gran calidad, en lo cual hubo un empuje muy fuerte, muy difícil al principio. Las viñas en este proceso han ido migrando varias de ellas, pero Emiliana ha sido uno de los líderes.
Quiero complementar lo que acaba de decir Javier, que Emiliana en realidad es una viña biodinámica, que va más allá que lo orgánico. Es decir, orgánico significa, claro, que no se usan productos químicos en el proceso, pero la biodinámica es un concepto más profundo de armonía con el medio ambiente, en el sentido que se toma lo mínimo del medio ambiente posible, y lo que se toma es lo más posible se devuelve por la vía de fertilizante, reconvertir los residuos orgánicos en tierra.
O sea, esto es lo que llamamos la economía circular.
Exacto.
Que en el fondo no generamos desechos.
Va más allá del orgánico.
Reciclando todos los desechos.
Está en línea con la sustentabilidad completa.
Y lo otro interesante es que Emiliana, el 2013, tuvo un resultado de 37 mil millones de pesos, eso es. Uh-huh. Y el año 2015, 1.300 millones de pesos. Sí. 1.300 billones, entonces, ¿no?
1.300 millones.
Ya, porque lo que se ve es un crecimiento exponencial de todo el resultado de Emiliana. O sea que en el fondo la economía circular, la economía de orgánica, está teniendo aceptabilidad en el mercado internacional, porque si no, no estaría teniendo.
Yo creo que es un ejemplo muy notable de un líder visionario, el dueño original de la viña.
¿Quién es el dueño original de la viña?
Ya falleció, fue Yuri Sasti, ¿cierto? Y él tuvo una visión hace 15, 20 años atrás de que el futuro iba a ir por el lado de la, primero de lo orgánico y luego vio más allá. y se la jugó. La verdad es que fue una especie de genio loco que perseveró año tras año con números en rojo, pero resultó que se anticipó la ola. Y hoy por hoy los mercados internacionales, más que en Chile, valoran y privilegian vinos que tienen carácter biodinámico, aunque desde el punto de vista del sabor o las características que percibe un ser humano normal no se distingue, pero el solo hecho de ser armónico con el medio ambiente a un nivel profundo le ha abierto mercado en forma increíble. Entonces, bien, eso se refleja en los números ahora.
Estamos con Javier Gatica, socio de auditoría de PricewaterhouseCoopers Chile, y Cristian Echeverría, director del Centro de Estudio de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. También profesor e investigador en temas de macroeconomía, ¿verdad?
Macroeconomía internacional, sí. En temas de sustentabilidad, en temas de inflación.
Multifacético.
Es bastante, sí, hacemos varias cosas en el centro.
Ok, vamos a ir a una pausa y volvemos.
La información de Chile y el mundo, una cobertura completa del deporte nacional e internacional y la opinión que solo encuentras en Agricultura.
Ingresa a la nueva plataforma web radioagricultura.cl.
Desde cualquier plataforma, desde cualquier lugar, sigue informado con Radio Agricultura.
Opinión.
Opinión.
De verdad.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios. La reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos entonces de la pausa y se nos está incorporando Sebastián Uriarte, profesor de emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez y además panelista permanente del programa Nuevos Negocios. Y estamos, como decía anteriormente, con Cristian Echeverría, director de estudios de negocios y economía de la Universidad del Desarrollo, y con Javier Gatica, socio de auditoría de PricewaterhouseCoopers Chile.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Javier?
Hola, buenas tardes.
Ya, la pregunta que teníamos pendiente ahora era, ¿pero qué está pasando con la innovación en Chile hoy día? Después de estos 5 o 6 años de otorgar este premio, ¿ustedes notan una diferencia entre lo que estaba ocurriendo hace 6 años y lo que está ocurriendo hoy día?
A ver, yo diría, mira, más bien ampliaría la ventana a los últimos 10 años, porque yo creo que la conciencia nacional, y se ve en los programas de gobierno, en las políticas que han tratado de implementar, como que está tomando cada vez más relevancia, y bueno, porque el mundo lo exige, o sea, empresas que no innovan tienden a retroceder, o sea, la regla es que quien no avanza retrocede, ¿ah?, en el mundo del siglo XXI. Entonces,
además estamos frente a un tsunami digital, ¿sí? O sea, lo que viene es así, pero exponencial.
Abrumador. Sí.
Sí. Entonces, y en ese sentido, las empresas que no avanzan no solo se quedan atrás, sino que corren el riesgo de ser masacradas.
Rápido, claro.
¿Han tenido ustedes una percepción de que claramente la innovación ha mejorado en la empresa, pero existe una orientación emprendedora diferente en las empresas que lo hacen innovar? Por ejemplo, ¿qué pasa con la productividad o con la proactividad? ¿Qué pasa con la autonomía de la empresa, la competitividad?
Mira, está habiendo algún grado de mayor conciencia, pero algún grado, y lo subrayo, y claro, hay ejemplos notables, algunos de los que premiamos en el premio Pricewaterhouse con la ODD, pero yo diría que el promedio todavía estamos, si bien, por ejemplo, un número que habla solo, es que hace unos años atrás el gasto total en innovación y desarrollo en Chile era del orden del 0,2% del PIB. Ahora estamos en el 0,34, o sea, ha habido un salto cuántico.
Claro, yo vengo llegando de Berlín, porque fui a directorio de Fraunhofer.
Se ha duplicado, podríamos decirlo, en
Berlín,
ese número.
Y en Alemania es 3%, 3,5.
Claro,
o sea, 10 veces.
El promedio de la OECD, este grupo selecto al cual entramos, es el 2,4% del PIB.
Claro,
el promedio.
Por supuesto. Y en Israel es 4%. En Corea también es 4%.
Exacto.
Por cierto, en Corea nos conocimos con Cristian en una conferencia en innovación, y Cristian en una conferencia en la economía de Chile. Pero y ahí hay otro antecedente, sí, fíjate que acaba de ocurrir la reunión anual del Consejo Empresarial Chile-Japón, uh-huh, el Chile Business Council, Chile-Japan Business Council, acaba de ocurrir, y hace 2 años Juan Eduardo Rasuriz, el presidente de Sigdo Coopers, me invitó a presentar qué estaba ocurriendo en innovación en Chile, en Tokio, y ahí nos conocimos, pues, sí, estuvimos juntos, claro, en Tokio, en Seúl, uh-huh. Y fíjate que esta vez vinieron 100 japoneses. Sí, presidente de Sumitomo, wow, presidente Mitsubishi, presidente Mitsui, vinieron de Japón, de Brasil, y había una... Yo creo que nunca había habido 100 japoneses viniendo a Chile juntos, wow, así en los últimos 200 años.
¿Por qué crees que
sea eso? Y el tema era trade, así comercio, uh-huh, y se está discutiendo el tema del CPTPP, que es el nuevo tratado, uh-huh, cierto, de Trans-Pacific Partnership, esto de los países del océano del entorno de la cuenca del Pacífico, uh-huh, pero se le está agregando a este, uh-huh, consejo empresarial el tema innovación, la colaboración entre Chile y Japón, no solamente para el comercio, sino también para la innovación. Uh-huh. Y eso fue iniciativa de Juan Eduardo Rasuri, presidente, mira, de Cicto Commerce. O sea, en el fondo aquí está habiendo líderes que tomaron conciencia de la relevancia al tema, porque lo están viviendo, y Juan Eduardo lo está viviendo porque NAEX está en 14% en 17% de intensidad de innovación. Mira, 14 estaba hace 3 años.
Tú, Iván, acabas de mencionar algo que de lo cual me quiero tomar, que no solo los números importan, aquí el número muestra que hemos aumentado en innovación y desarrollo, pero todavía estamos muy lejos de la OECD, pero creo que hay otro aspecto que es importante cuando uno escarba en qué dicen estos números, qué hay debajo de ellos, es que en Chile, por ejemplo, si pudiéramos caracterizar la innovación que hacen las empresas, es una, yo le llamaría, y esto es una caricatura, y disculpen si suena pesado lo que voy a decir, pero es una innovación un poquitito autista, es decir, muy interna a la empresa, muy con
más
falta de
procesos
de asociatividad con otras del rubro o competidoras o en otras áreas.
Ese es como en la media,
fuera, la, media,
o sea, la
claro,
mayoría.
Esa es la mayoría.
Porque hay excepciones.
Por supuesto, por supuesto, hay de todo.
Sí, sí. Las multinacionales tienden a ser más, por supuesto.
Pero esa innovación, entonces, tú la asocias a que han innovado en sus procesos o han tenido productos que han lanzado que tienen una innovación que no es tan relevante.
Que innovan en procesos o en productos, pero que lo hacen en forma interna, sin descansar en empresas externas que las asesoren, porque en el fondo hay como mucho este mito de que la innovación es algo que todos pueden hacerlo y que es algo que ocurre como cuando uno escribe poesía o hace una obra de arte o toma una buena fotografía, como eso del serendipity, de darle el palo al gato, como se dice. Y en verdad la innovación y el desarrollo supone un método, una disciplina, supone expertise, capital humano específico, que no necesariamente...
¿Qué es lo que se valora, Javier, en el premio Pricewaterhouse? ¿Qué es lo que ustedes ponderan a la hora de considerar? ¿Y quiénes son el jurado? O sea, ¿cuáles son las personas que juzgan si una empresa tiene más o menos mérito para esto?
Mira, yo, antes de contestar directamente tu pregunta, voy a retroceder un poco a la pregunta inicial y quiero ampliar la información que dio Cristian de los datos. No obstante, hemos crecido en innovación y aún estamos muy bajos. Yo soy optimista porque de los 8 premiados que tenemos en estos años, hay 4 empresas que tienen muy corta vida y han hecho un aporte tremendo. Y las voy a nombrar: Biofiltro, Brota, Tica y Comparte. Son empresas que han recibido premios y no son empresas de larga tradición, son empresas relativamente nuevas. Entonces, cuando tú tomaste que tengan 10 años, caen estas empresas.
Claro que sí.
El porcentaje aún es pequeño, pero los premiados, lo que han hecho es alentador.
Pero ustedes como Price, ¿han visto una diferencia? Ahora, está un poco sesgado porque, claro, no todas las empresas tienen acceso a una consultora como la de ustedes. Pero ustedes han visto en el aspecto de las empresas que ustedes tienen, que trabajan con ellas, más que por el premio, que ustedes trabajan con ellas como clientes. ¿Ustedes han visto que tienen una inversión diferente?
Tienen una visión diferente. Yo no sé si eso va acompañado ya con una inversión concreta, pero de todas maneras una visión. Y fueron las cosas que yo conté al principio que nos motivó a dar este premio. A reconocer estas empresas que están innovando en sus procesos y en algunos productos, pero que faltaba visibilidad. Y una de las cosas importantes para tener éxito en estas compañías es cuando esto se visibiliza, y cuando hay un reconocimiento atrás. Entonces, la verdad que aquí Cristian conoce mucho más que yo el tema, y ellos fueron los que dieron el impulso a la metodología. Nosotros lo que estamos premiando en esto es si este proyecto no es escalable, si hay una posibilidad de globalizarlo. Miramos cómo está valorizado este producto o servicio en los clientes o en el mercado, si es rentable, indudablemente, y si de verdad hay una innovación y es sustentable. Esos son un poco los criterios que usa la universidad para valorizarlo.
¿Quiénes son los que juzgan? ¿Cómo el jurado?
Yo aquí parto con Cristiana, el primero que juzga, porque la verdad es que
estaba aquí mismo.
Y recoge, así es. Ahora hay una inscripción abierta, está en la web, estamos recibiendo postulantes. Él y la universidad son los que hacen el estudio inicial, donde recogen más de 100 proyectos, y en base a los conceptos que yo les expliqué recién, ellos empiezan a tratar de ordenarlos un poco. Y el jurado y recibe ya una preselección.
Ah, perfecto.
Está dirigido por el ministro de Economía.
En este caso, José Ramón Valente.
Exactamente. Él dirige el jurado.
Bien.
Tenemos a gente que ha
gran
trabajado
ministro,
siempre en
innovación. Ayer lo escuché frente a los japoneses, hizo una tremenda presentación. Vale. Extraordinario. Qué nítido. Bueno. Claro, una tremenda
qué
visión.
Bueno. Qué bueno.
¿La Corfo no está también como parte del premio?
No, no está Corfo. Tengo algunos, en mi cabeza, algunos nombres de los jurados, como Alberto Echegaray, Alberto Sala.
Sí.
Está Alfonso Suet por su cargo. Está Álvaro Fischer, gran
panelista de Radio Agricultura.
Así es. Como nos ayuda Copesa y Tercera, Catalina Sayá ha sido una de las impulsoras de esto, también es miembro del jurado. Y tenemos a Hernán Orellana, que siempre ha estado trabajando en innovación.
Telefónica.
¿Ah? Sí, claro. Jorge Maya con nosotros. Luis Larraín. Rodrigo Jordán. Vittorio Corvo. Lavivian Blanlot.
Peso
pesado.
Y nuestro socio principal, sí. Así que, como bien. Ven, el jurado tiene bastante experiencia.
Tiene peso.
Bien, estamos con Javier Gatica, socio de auditoría PricewaterhouseCoopers, con Sebastián Uriarte, profesor de emprendimiento en la Universidad de Fiañe, y Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Negocios y Economía de la Universidad del Desarrollo. Bien, vamos a una pausa y volvemos.
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
2 para las 5, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes.
¿Cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio, ¿qué radio está?
La Agricultura, señores.
92.1, nos esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde, junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en 2 para las 5, en Agricultura. Opinión de verdad.
Porque fueron ustedes las elegidas para luchar, ilusionar y emocionaron a todo un país. Las que en cada partido se hicieron más grandes y más fuertes y que terminaron por convertirse en mujeres mundiales. Apoyemos a la Roja Femenina frente a Costa Rica. Hoy, desde las 19 horas, en directo desde Rancagua, solo por las pantallas de Mega. Comenta Felipe Bianchi, relata el trovador del gol.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Muy bien, volvemos entonces de esta pausa con Javier Gatica de PricewaterhouseCoopers, con Sebastián Uriarte, Universidad Olfo Ibáñez, y Cristian Echeverría, Universidad del Desarrollo. Y aquí en la mesa habemos 2 representantes de empresas que contratamos jóvenes y 2 representantes de universidades que forman a jóvenes.
Exacto. No solamente que forman a jóvenes, sino que además hay muchos de nuestros alumnos que además forman empresa también.
Exactamente.
Y hacen innovación.
Y por ahí, Sebastián, es que yo quiero tomar la conversación, porque este premio Innovación, nos decía Javier que hay 4 o 5 de los premiados en los últimos 10 años que son empresas creadas en los últimos 3 años o 5 años. Son empresas nuevas, son emprendimientos. Entonces, ¿qué está pasando con este tema de innovar y emprender en los jóvenes, en la mente de los jóvenes, los chiquillos que están saliendo de la universidad, los que están por salir?
O sea, yo diría que en el caso que a mí me ha tocado más de cerca, hay varios aspectos que son relevantes. El primero es el apoyo que puede dar una universidad. Técnicamente se llama spin-off de las universidades. ¿Cuánto es lo que pueden ayudar a formar este negocio las propias universidades cuando van recién saliendo? Y en eso el trabajo tanto de la Universidad de Fiañe como de la Universidad del Desarrollo ha sido bien notable, con su incubadora.
¿Cuál es la estimación de ustedes en cuanto a los jóvenes recién titulados? O sea, que reciben el título. ¿Qué porcentaje de ellos sale con el título en la mano ya con una intención de emprender un nuevo negocio?
Porcentaje difícil.
Así, pero mira, el porcentaje difícil, pero sí te puedo decir algo. Cuando entran a la universidad, la tasa altísima que tienen hoy día como visión decir, ¿sabes qué? Mira, yo ya no quiero empezar a trabajar en una empresa. Mi intención
pero
es...
Pero altísima, dices tú, más del 10%, por, mira, más del 30%.
Yo creo que va a depender un poco, sí, obviamente, la
depende
universidad.
Depende de la carrera, la universidad.
Pero en el caso de en casos de las escuelas de negocio, en la Alfiaña, y me imagino que también pasa el desarrollo, la tasa es altísima. Hoy día, por lo menos, el 40-50% entra pensando en decir eso. Después se va cambiando, y cuando ya empiezan a conocer otros ramos, las finanzas, se empiezan a enamorar de la economía, bueno, ahí empiezan a tratar de trabajar.
Yo estudié en la Universidad de Santa María entre el 76 y el 81, estudié ingeniería civil eléctrica, el tema no existía.
No existía. O sea,
no era tema.
Sí. No, hoy día los alumnos que salen tienen dos focos. Salen de la universidad y me quiero ir al sudeste asiático. Y después de eso veo dónde.
Eso es muy cierto. O sea, no, la sí, pasada por Australia.
La pasada por eso.
Nueva Zelanda.
Oye, sí, pero bueno. Iván, hoy día hay empresas que. No me creas días del tema, pero hoy día hay empresas que dentro de su proyecto dicen: mira, tú trabajas un año acá, después te doy espacio para que estés 3-4 meses fuera, para que te vayas a sudeste asiático y vuelves a trabajar acá.
Hay,
¿no?,
chiquillos sí, Inspiral que se han ido por 3 meses a hacer voluntariado a África.
Sí.
O sea, una seguro, cosa insólita.
Es lo que es similar a lo que estamos conversando. Esto es parte de la visión que hoy día tienen los jóvenes, de que no tratan de no tener tanta atadura, de tratar de
emprender.
Y de conocer otras realidades.
Abrirse mundo, sí, yo creo que eso es muy bueno. Y es muy bueno para Chile, por cierto.
Sin duda.
Mira, nosotros, a pesar de que no puedo dar números, pero hemos hecho estudios de seguimiento tanto de las actitudes hacia el emprendimiento de cuando ingresan a la Universidad del Desarrollo los alumnos, y claro, es uno de los sellos distintivos. Entonces entran en porcentaje alto, o sea, más de 2/3 entran con un norte de innovación y emprendimiento. Ahora, en la práctica, esto, después de pasar por los cursos y todo, efectivamente, y se abren nuevas ventanas de oportunidad, en fin, quienes vemos que especialmente en los últimos 2 años hay emprendimientos por aquí y por allá, que los alumnos, ya algunos parten con emprendimientos en los últimos años de la carrera. Tenemos algunos casos notables de empresas que han partido en 4º o 5º año y ahora operan en el mercado afuera, o algunas que han fallado también, hay de todo. Y hemos hecho algún seguimiento vía encuestas, con todo lo difícil que es rastrear alumnos cuando ya se van de la universidad, pero las tasas de emprendimiento son bajas al comienzo, ¿ah? Los primeros años después del inicio de una carrera profesional son bajas. Bueno, ¿por qué razón? Porque, bueno, falta experiencia, ¿cierto?
Sí, claro.
Y la forma de adquirir experiencia es trabajando en un ambiente de trabajo que te estructure lo que te falta, lo que la universidad no te dio. Sin embargo,
pero hay un estudio que la Universidad del Desarrollo misma participa, que es el GEM, ¿cierto?
Sí.
¿Qué quiere decir GEM, Cristian?
El Global Entrepreneurship Monitor.
Ya, y ese Global Entrepreneurship Monitor, ¿qué, de Chile, qué es lo que indica? ¿Para dónde va la micro, digamos?
Y bueno, indica que las tasas de emprendimiento en la población en general, es decir, emprendimiento llamándose desde la cosa chica como vender empanadas, que es la caricatura, pero también las cosas más...
¿Y qué es emprendimiento?
Es un emprendimiento.
Ahora, no hay innovación, pero
no hay innovación, pero es emprendimiento.
Ahora, yo siempre digo que todo emprendimiento no necesariamente requiere innovación, pero toda innovación requiere emprendimiento.
Ah, sin duda, sin duda. Entonces, esa tasa nos pone a nosotros a nivel internacional a un nivel alto.
Muy alto. Decir,
estamos
es alto. Así como sí, increíblemente alto, así como estamos planteando la OECD.
Más de un 30% de la población tiene actitudes hacia el emprendimiento.
Sí, pero eso es como número uno en la OCDE, creo.
Sí. No, pero mira, ¿sabes lo más una de las cosas más interesantes que también tiene ese estudio? Es la diferencia que se ha dado en el tiempo entre los emprendimientos de necesidad de subsistencia versus los emprendimientos por oportunidad. Y eso se ha revertido bastante. O sea, hoy día las personas están
por necesidad,
buscando más...
¿Tú te refieres a usted si alguien queda cesante?
Si alguien queda cesante. O los emprendimientos, insisto, puede
que
ser...
Que es válido,
puede ser,
y es súper bueno.
Absolutamente. El emprendimiento es la señora que ocupa su garage para estar para vender un mini market, es un emprendimiento. Y eso es un emprendimiento típico de necesidad. Bueno, la diferencia que antes existía era de que la gran mayoría de los emprendimientos nacían por esta necesidad y no por aprovechar una oportunidad de negocio. Y hoy día eso se ha dado vuelta.
Esa es buena noticia.
Buenísima noticia, aprovechando la oportunidad. Pero mira, justamente con lo que estaba diciendo Cristian y con lo que estamos hablando de los jóvenes, que ahí hay, yo creo, una tarea pendiente de cómo motivar más a los jóvenes para que también hagan innovación y emprendimiento. La tasa de emprendimiento, la edad de emprendimiento en Chile es de 40 años. Esa es la edad.
Esa es la media.
Mira.
Esa es la de hecho, idea. Yo debo confesarte que estoy emprendiendo un nuevo negocio. Mira. Y tengo 60 años a mucha honra. Mira. Estoy creando un nuevo startup, Sociedad. Imagínate. Turingo, Sociedad por Acciones.
Mira. Tú eres un outlier. Sí. Fuera de la muestra, te escapaste.
Pero es muy alta y ahí es donde está el tema de cómo.
De alma, una de
¿cómo motivamos a los jóvenes? ¿Cómo nos motivamos a los jóvenes para que.
No, oye, y a los mayores jóvenes, también, ¿ah? Porque sí, claro. Fíjate que yo tengo 60 años, pero tengo la absoluta convicción de que yo voy a morir a los 111. Claro. Entonces, bien. Como me quedan todavía claro, 51, no sé qué voy a hacer los próximos 51. Claro, sí, claro, sí. Obviamente.
Retomándolo.
Ya levanté jóvenes, capital, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Oye, quiero aportar algo para que los jóvenes. O sea, y ahora a todos los jóvenes que nos están escuchando, básicamente los jóvenes saben más que los viejos, eso va a empezar en conocimiento, sí. Sin duda, o sea, está demostrado que las generaciones jóvenes en promedio tienen una desviación estándar más de inteligencia promedio que los
amoblada la sociedad en forma digital.
Exactamente.
Saben dónde buscar la información.
Nativos digitales.
Mejor que nosotros.
Así que son una fuente inagotable y potencial tremendo de innovación.
Yo quiero resaltar estas dos universidades porque yo cuando estudié ingeniería comercial
en la 12 Ibañez
hasta el 78-81
y
la universidad, Javier, la verdad es que 58.
Ah, ya, bien.
Sí, no sé si llegó a los
111
como
tal. Un poquito más joven que el Alberto Montanari, el Gonzalo Bofill, que sé yo, Tommy Keller, etc.
Estaban terminando cuando yo entré. Oye, es que en esa época no se enseñaba a ser emprendedor en las escuelas de ingeniería comercial, en las escuelas de negocios. Y hoy día sí se enseña. Entonces, estas dos universidades son bastante pioneras. Alumnos de primer año, dentro de los ramos, les enseñan a hacer algún emprendimiento. Ya sea vender paltas, como en la Adolfo Ibáñez en Viña, o en el desarrollo, donde tienen que hacer, incluso llevar a clase un formulario de iniciación de actividades. Tienen que llegar facturas, notas de crédito, acercarlos a un negocio. Cosas que no se hacía ahora en primer año, claro. La semana pasada.
De hecho, me toca coordinar, porque yo soy justamente coordinador de emprendimiento, de eso de que tú acabas de decir.
Exactamente. Entonces,
parte de los responsables de que vayan a vender palta a la. Y a los fajores. Está lleno de palta, millonario.
Bueno, la tengo que pagar. Millonario. Yo la estoy pagando, al revés. Pero eso demuestra la actitud que han tenido las universidades hacia el emprendimiento y cómo facilita que las generaciones jóvenes se acerquen sin temor y con una energía distinta a la.
¿Sabes dónde está la clave, Javier? Que y esto es lo que se ha visto en el tiempo. ¿Y por qué también esta orientación que han tenido las universidades? Porque emprender finalmente es súper técnico el tema de yo voy a hacer una factura, una de crédito, eso no es necesario aprenderlo en la universidad, eso lo aprenden yendo a Servicio Impuesto Interno y lo van a aprender solo. ¿Dónde está la clave? En que hoy día las universidades están colocando esta orientación emprendedora, colocar el espíritu emprendedor, y ahí es donde está la clave, que la persona entienda que vendiendo palta finalmente un negocio de vender, comprar, que tiene otras cosas, pero tiene una actitud de enfrentarse a un cliente y decir, mira, sabes que yo te quiero vender. Mira, y ahí es donde está la clave.
Fíjate que Sebastián, a mí muchas veces me pregunta, porque yo invierto harto en startups, así invertir capital propio, y me preguntan, pero ¿en qué te fijas cuando decides invertir en un startup? Yo digo, mira, yo le apuesto más al jinete que al caballo. Porque sí, claro. En este caso, el jinete logra cambiar el caballo, sí, claro. Ya según sí, eso, le va conviniendo. Claro. Y evidentemente, lo que más importa no es la inteligencia, si somos todos inteligentes. Lo más importante es el carácter, es la decisión de hacerlo, es como la actitud que tiene. En Israel tiene una palabra que en Chile no existe, que es chutzpah. Y el chutzpah es, en el fondo, es determinación a lograr algo, y si no me deja entrar por la puerta, yo voy a entrar por la ventana, pero voy a entrar igual.
Lo voy a lograr.
Esa actitud no la tienen todos los jóvenes. Es construible, o sea, y es además
se puede potenciar.
Contagiosa.
Sí, claro,
¿no?
Sí, sí.
Se puede potenciar.
Sí, se puede potenciar.
Bien,
sí,
creo que tenemos que ir a una pausa, me indican por ahí, así es que una pausa y volvemos.
¿Cómo viene la temporada 2018-2019? Es el tema a analizar en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios del Mercurio realizarán el lunes 11 de junio en Casa Piedra. Las diferentes perspectivas del agro en voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Antonio Walker, el economista Jorge Quirós y profesionales del rubro como Hernán Garcés en frutas, Eduardo Schadwick en vinos, Mauricio Mañasco en granos, Gerardo Martínez en carnes y Eduardo Schwerter en lácteos. Lunes 11 de junio a las 8 de la mañana en Casa Piedra. Auspicia Banco de Chile, Rabo Finance, Banco Santander, British American Tobacco, Colum, Asociación Chilena de Seguridad, ANASAC, DERCOMAC, COPEVAL y Radio Agricultura.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Volvemos entonces de la pausa y estamos aquí con Sebastián Uriarte, profesor de emprendimiento en la Universidad Ulfio Ibáñez, permanente panelista de nuestro programa Nuevos Negocios, Cristian Echeverría, Universidad del Desarrollo, y Javier Gatica, socio de PricewaterhouseCoopers. Bien, y comentamos off the record, aquí fuera de micrófono, que hay un tema muy, muy, muy relevante de los nuevos negocios, que es concebirse en forma global. Y esto ya lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo, y en los premios de los últimos años de PricewaterhouseCoopers, seguramente también se está advirtiendo. Entonces ahí, Javier, ¿qué es lo que ustedes advierten en cuanto a esta intención global de las compañías que ustedes han premiado?
Mira, aquí hay dos cosas que resaltar. Primero, la actitud de estas empresas a tomar posiciones en mercados extranjeros. No tienen temor a hacerlo, están invirtiendo y están decididas. Gran parte de empresas premiadas están con empresas en el extranjero. ENAEX está invirtiendo fuera,
TICA de hecho, está invirtiendo fuera. ENAEX compró una compañía en Brasil, que con eso pasó de 2.000 a 4.000 personas, y compró una compañía en Francia que agregó ahí otras 800 personas, de las cuales 400 viven en Francia y las otras 400 viven en Canadá, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, etcétera. O sea, ENAEX en 2 años se expandió a 4 continentes y a 4 idiomas. Wow. En 2 años.
Imagínate.
Extraordinario.
¿Mm? Es que ese cambio de mentalidad, además de incorporar ejecutivos, profesionales y gente de todo el mundo, para nosotros también es nuevo. Para nosotros nuevo me refiero a los últimos 25 años. Nosotros éramos muy encerrados en Chile, y esto de la globalización ha avanzado bastante rápido. No se ha dimensionado quizás en las dimensiones, o sea, en el tamaño que tiene hoy día, pero la verdad es que muchas empresas chilenas
están operando hacen eso. Fuera.
Está vendiendo fuera, está exportando mucho.
Exporta alimentos, fantástico. Oye, fantástico, porque además Chile exporta 17 mil millones de dólares con 17 millones de habitantes, y somos el país número 25 en el ranking de los exportadores de alimentos. Sí. Y Holanda es el número 2 con 17 millones de habitantes también, y exporta 93 mil millones de dólares.
Wow.
O sea, eso quiere decir que Chile podría estar en 60
mil. Tiene un potencial enorme.
¿Por qué no?
Exactamente.
Sí. Bueno, globalización también significa no solo exportar al resto del mundo, sino que también cooperar y buscar ideas nuevas con el resto del mundo. O sea, esto, lo que tú mencionabas del acuerdo con Japón, yo lo veo extraordinariamente relevante. ¿Y por qué no después con Corea? ¿Por qué no?
Oye, y ojo, que de 5 puntos en el acta del acuerdo escrito ayer, firmado por el presidente de Mitsubishi Global y el presidente de Cyclocommerce Global, que son los presidentes de los capítulos chileno y japonés, quedó un punto explícito respecto al potencial y la intención de colaborar en innovación.
Ustedes que están justamente en este ecosistema de la innovación y el emprendimiento, me pregunto qué es lo que están haciendo las políticas públicas para mejorar justamente el tema de la globalización. ¿Se está haciendo algo?
Mira, yo defiendo, abrazo partido lo que ha logrado Startup Chile en estos 8 años de desarrollo, que partió cuando Juan Andrés Fontaine era ministro de Economía hace 8 años atrás, con el primer gobierno de Piñera, y partió con una iniciativa de atraer jóvenes emprendedores para desarrollar sus modelos de negocio en Chile y desde Chile globalizarse. Y han transcurrido 8 años, hemos atraído a 1.870 startups, eso da como 3.500 emprendedores desde 81 países, que hoy día esos, yo creo que más o menos el 30% han sobrevivido, el 70% ya no existen, el 20% de ellos se han quedado en Chile y han creado algo así como 5.000 empleos en Chile, estos startups, y 10.000 en el mundo. Wow. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que vienen jóvenes de 80 países, de Israel, de China, de Hungría, de Japón, y vienen, oye, doctorados en Stanford, doctorados en la Universidad de Tokio, vienen, emprenden en Chile, y eso contagia, ¿me entiendes? Sí, claro. Contagia por osmosis, es un implante cultural, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una política y de emprendimiento y un instrumento de política que es un instrumento de fomento que ha funcionado a mi gusto muy bien.
Pero cómo los chilenos,
muy potenciado.
Pero cómo los chilenos logran hacer ese escalamiento, porque claro, ahí son jóvenes que vienen de afuera y aprovechan obviamente las plataformas.
Es que esos chilenas, jóvenes vienen y traen lenguaje, traen conceptos, entonces ya están hablando de notas convertibles, etcétera. Los chiquillos en Chile ya están aprendiendo el lenguaje, ya se están metiendo en el mundo startup y están empezando a conseguir financiamiento en Estados Unidos o en Alemania o etcétera. O sea, en el fondo los startups de Chile, yo contaba, invitamos, Sebastián, acuérdate, a Tomás Guzmán de Twisprint,
sí, claro,
que él fue convocado por el CEO de Antalis a París a presentar este software de transformación digital de la industria gráfica a los clientes de Antalis, que es un distribuidor de papel de Francia que factura 2.500 millones de euros y que está en, creo que en 85 países, y lo invitó a presentarle el software a clientes de Antalis en París, y ya les pidieron propuestas. Dos de ellos ya pidieron propuestas y van a ir en septiembre a presentar las propuestas y qué sé yo. Entonces, esto está ocurriendo. Lo que pasa es que es bastante nuevo. Como decía Javier, esto no ocurría hace 20 años o 30 años atrás, pero hoy día está ocurriendo, es emergente y se está potenciando, es exponencial. En el mundo del emprendimiento está ocurriendo.
¿Y qué tipo de emprendimientos ustedes que están en el sector privado como Price? ¿Cuáles son los emprendimientos que tienen más potencial? ¿Qué industrias son las que están potenciándose más en Chile?
Mira, nosotros tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes. En las grandes empresas hay un gran desarrollo de productos en el sector agrícola, es un desarrollo tremendo. Yo creo que lo que ha hecho el sector alimenticio en Chile es notable.
Extraordinario.
Extraordinario. Nosotros, bueno, tenemos un programa agrícola también que se transmite el agro, justamente antes de este programa Nuevos Negocios, y continuamente podemos ver un foco en
y el potencial, este tema, Sebastián, es multiplicar por cuatro.
Sí,
si en el fondo todavía se puede, y se ha multiplicado. Si hace 10 años atrás esto era... Hace 8 años atrás eran 10 mil millones de dólares, hoy día son 17 mil. Y hace 20 años atrás eran 5 mil millones de dólares.
Increíble. Increíble.
Ustedes no saben el orgullo que da cuando uno le toca viajar y en un supermercado, en cualquier parte del mundo, hay fruta chilena, o hay vino chileno en un supermercado.
Palta, que está tan de moda.
Sí, así es, se exporta mucho. Salmones, es decir, hay una larga lista de productos que están en los mercados.
¿Tú sabes que en 90 categorías de alimentos Chile es top 10? En 90 categorías de alimentos.
Increíble, ¿eh?
Y en algunas es top 1.
Y en algunas es top 1.
Qué bueno que lo digan, porque se escucha mucho decir que no hemos innovado en nada y Chile sigue siendo un país monoexportador y monoproductor.
Sin duda. Lo que pasa es que el problema lo tenemos que estamos concentrados en cuatro categorías de exportación, que son minería, el 50%, en alimento, que es el 25%, en celulosa y forestal, que es algo así como el 7%, y en turismo claro, receptivo, claro, que ahí estamos con 4 mil millones de dólares, que en el fondo es como el 4%. Entonces, ahí hay un potencial enorme en cuanto a desarrollar nuevas categorías de exportación.
Y que tenga más valor, además, también. Hay un tema de no solamente entregar...
Pero mira, si de lo que se conversó incluso en el Chile Japan Business Council este año, anteayer, hace poquitos días, es que Chile tiene un potencial de producir, en base a energía solar, producir hidrógeno y exportar energía en buques en la forma de hidrógeno.
Creíble.
O sea, eso hace 3-4 años atrás era inimaginable, pero hoy día el 20% de la energía eléctrica en Chile se produce en base a energía renovable, el 20%, que hace 3 años era nada.
Claro. Increíble.
Cuando tú preguntabas, Sebastián, sobre políticas públicas, yo en general quiero englobar la actitud país que hemos tenido nosotros, que nos debe llenar de orgullo, porque hemos aprovechado bien las vitrinas, y no quiero terminar el programa sin mencionar que tenemos un desafío enorme como país, que es APEC 2019.
Ah, muy buen punto.
Noviembre 2019.
Cuéntanos un poco, porque Price es socio en Knowledge, ¿no?
Mira, nosotros somos Knowledge Partner de
el conocimiento, de gestión del conocimiento.
Cooperamos bastante con la organización. Hemos tenido unas reuniones preliminares la semana antes pasada. Y yo quiero destacar, vino una delegación de Estados Unidos y otros países en los cuales participan ellos como sponsors, vinieron principales ejecutivos, y una de las cosas que repetían mucho es que para ellos es notable el hecho que Chile, haciendo un símil con un boxeador, pega más fuerte que su tamaño. Para ellos, y lo decían en inglés, pega más fuerte su tamaño, porque decían,
buen piropo,
muy bueno, es muy bueno, somos líderes en Sudamérica y en muchos países del mundo, mirado con admiración lo que estamos haciendo acá, y APEC vamos a tener 14.000, 20.000 personas pensando, viene ya confirmó el presidente de China, entiendo, o sea, el gobierno chileno está haciendo un trabajo enorme ahí, y esa vitrina tenemos que aprovecharla todos nosotros.
Y te aseguro que vamos a quedar, pero muy bien parados.
No me cabe duda, muy bien, no me cabe duda. Nosotros ahí vamos a tener un stand en todos estos eventos, vamos a tener
¿cuándo un café, va a ocurrir eso, Javier?
La primera semana de noviembre, entiendo, tienen que hacer
del 2019.
Bien. Pero ya se está trabajando.
O sea, que un año y medio.
No es mucho.
No,
para ese tamaño de evento hay mucho trabajo.
Hay muchos temas que definir, gobierno, que son.
Y el tema de innovación, ¿tú sabes si va a estar presente de alguna forma?
Me parece que de todas maneras va a estar. Van a estar las pymes, van a estar, bueno, los temas que el gobierno decidirá con los organizadores, que no somos nosotros, somos solamente unos knowledge partners que tenemos ahí el apoyo en materiales, estudios, hacemos una investigación importante previo a eso para el CEO Summit. Nosotros somos los knowledge partners del CEO Summit, donde vienen los principales ejecutivos de las empresas globales.
Muy bien, estamos despidiendo el programa y agradecemos la participación de Javier Gatica, socio de auditoría PricewaterhouseCoopers Chile, de Cristian Echeverría, profesor de la Universidad del Desarrollo, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Javier. Gracias. Y Sebastián, nos estamos viendo siempre.
Está viendo.
Sebastián Uriarte, profesor de la Universidad del Fiñañez y panelista permanente de nuestro programa Nuevos Negocios.
Muchas gracias nuevamente por la invitación.
En Agricultura fue Nuevos Negocios, donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos Negocios, condujo Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte. Producción, Doris Mora.